La iglesia de Santa María de la Asunción, declarada Monumento Nacional en 1931, es una de las más representativas del gótico en Cantabria y la única que presenta un alzado de 3 pisos al modo del gótico clásico. Se levanta sobre una formación rocosa que se adentra en el mar y que cumple una función estratégica natural al proteger por el norte la villa y su puerto. En este lugar, en las proximidades del Templo de Santa María, se situó la primitiva iglesia románica de San Pedro y posiblemente el legendario palacio de Alfonso VIII, que parece ser que fue edificado con motivo de su llegada a Castrurdiales. Poco después se inició la construcción del Templo de Santa María y del castillo, así como de los arcos que unieron las peñas, en una de las cuales, la que más se adentra en el mar, se enclavó la ermita de Santa Ana. En el año 1163, con la concesión a la villa de Castrurdiales del fuero de Logroño por parte de Alfonso VIII, se inició una política de repoblación de la corona castellana en la zona costera, motivada por intereses comerciales y militares. A partir de ese momento comenzó el despegue urbano de la villa medieval, en la que predominaban los mercaderes y artesanos. Esto incidió en que su iglesia parroquial sea la única de Cantabria en la que se recogió el estilo del gótico propio de las ciudades, inspirándose directamente en la Catedral de Burgos. El edificio se comenzó a construir en el año 1208 en estilo protogótico. En este momento se diseñó la planta, que tomó como modelo la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, influida, a su vez, por el estilo de los templos de peregrinación del sur de Francia. Posteriormente, a mediados del siglo XIII, se realizó el alzado según los cánones del gótico clásico, imitando a la Catedral de Burgos. A lo largo de su existencia, el edificio ha experimentado varias reformas y modificaciones que han transformado en parte la construcción original. Con el objeto de reforzar su estructura, se añadieron en el exterior nuevos arbotantes de hormigón por debajo de los originales, mientras que en el interior se hizo necesario incorporar varios arcos escarzanos que a modo de tirantes apuntalan la nave central. En el siglo XV se añadió a la iglesia la capilla de Santa Catalina, que hoy acoge el museo parroquial. A lo largo de la siguiente centuria se llevaron a cabo obras de cantería en el interior y en el campanario, al tiempo que se ejecutaron algunas de las vidrieras. En el siglo XVII, concretamente en 1600, se hizo la traza del coro, y pocos años más tarde, en 1612, se abrió una nueva capilla de planta cuadrada en la girola, la de Nuestra Señora la Blanca, para albergar el panteón de la familia Carasa. Durante el siglo XVIII se llevaron a cabo varias obras en el exterior del edificio, entre las que sobresale la construcción del pórtico de sillería en la fachada meridional y de la portada conocida como Puerta de los Hombres. Sobre este pórtico se situó la Casa del Sacristán. En 1893, el arquitecto Eladio Laredo añadió la Capilla de San José, de estilo neogótico, perpendicular a la nave del Evangelio. Durante esos años finales del siglo XIX se acometieron diversas obras de restauración, algunas de ellas bajo la dirección del propio Eladio Laredo, quien se encargó de restaurar la portada principal, los ventanales, el ábside y el triforio calado, así como de afianzar los arcos de las bóvedas. A partir de 1980, las reformas se han centrado en intentar devolver al edificio su fisonomía original. Se han abierto los ventanales y rosetones que estaban cegados en la nave central, la girola y las capillas radiales, recuperando, así, una gran luminosidad en el interior del templo gótico. Asimismo, se han restaurado algunas de las vidrieras antiguas y se han fabricado otras nuevas que faltaban. Iniciamos nuestra visita a la iglesia de Castrurdiales desde la plaza de Santa María, avanzando desde aquí hasta la portada principal del templo, una de las zonas más antiguas de la fábrica gótica, junto con las zonas bajas de las naves y la girola. La fachada, de gran esbeltez, está marcada por los cuerpos de las dos torres que se alzan sobre el último tramo de las naves laterales. Una de las torres no llegó a terminarse, mientras que la otra sirve hoy como campanario. Toda la fachada presenta una clara separación de cuerpos y calles. La división horizontal se efectúa a través de impostas y cornisas, destacando las del primer y tercer cuerpo con relieves decorativos alusivos al pecado, animales fantásticos, cabezas humanas y elementos vegetales. La distribución vertical se realiza a través de gruesos contrafuertes. La puerta de entrada está cobijada bajo un arco apuntado abocinado y aparece flanqueada por jambas, divididas en dos cuerpos con hornacinas donde podemos apreciar restos de peanas y doseles que acogerían esculturas de piedra hoy desaparecidas. El tímpano original se ha perdido y en su lugar hallamos cuatro rosetones de moderna factura. Contrasta en el conjunto gótico el arco conopial situado sobre la puerta de acceso debido a una reforma del siglo XVI. En esta fachada destaca la casi total ausencia de vanos, debido, posiblemente, a la intención de prevenir los frecuentes incendios y asaltos. De hecho, los continuos saqueos que sufrió la villa durante los siglos XIV y XV explican la presencia de saeteras estratégicamente colocadas en los muros de fachadas, contrafuertes y torres. Como testimonio de los ataques que padeció el templo, podemos ver insertadas en el segundo, tercer y cuarto cuerpo de la torre varias balas de cañón. A la derecha de la portada se encuentra una capilla de planta poligonal destinada a batisterio que se construyó en el siglo XVI aprovechando los contrafuertes existentes. A continuación podemos ver el contrafuerte oblicuo que se levantó en el siglo XVIII para evitar el desplome de la torre meridional. Si avanzamos hacia la cabecera del edificio siguiendo el lado sur del mismo, podremos observar una variada decoración escultórica que se distribuye por las cornisas que recorren la hilada superior de los muros, los aleros de los tejados de las naves, las impostas y bajo los pináculos. Predominan los temas alusivos al pecado y a las tentaciones terrenales, cabezas y figuras humanas, así como elementos vegetales. Asimismo, cabe destacar los animales fantásticos y monstruosos que decoran las gárgolas. En nuestro recorrido por esta zona del templo también podremos contemplar que la homogeneidad del conjunto queda roto por una serie de añadidos. Es el caso de la capilla poligonal que fue edificada en la segunda mitad del siglo XV bajo la advocación de Santa Catalina y que en la actualidad alberga el museo parroquial. Otro añadido posterior es la sacristía y la denominada Puerta de los Hombres, ejecutada en el siglo XVIII por el maestro de Noja Francisco del Campo en sustitución al primitivo acceso lateral que daba paso al interior del templo por la nave de la epístola. De estilo clasicista, se estructura a través de un gran arco de ingreso de medio punto flanqueado por grandes columnas pareadas de fuste liso y orden toscano que sostienen un entablamento rematado por un frontón triangular partido. Sobre él descansa una hornacina de arco de medio punto que alberga la imagen de la Virgen, enmarcada por pilastras cajeadas y rematada con un frontón curvo con una paloma en el centro. En esta fachada meridional también podemos destacar el sistema de contrarrestos del peso de las cubiertas mediante el empleo de dobles arbotantes que transmiten el empuje de las bóvedas hacia gruesos contrafuertes prismáticos. Bajo estos arbotantes hay otros más recientes, de hormigón armado, que evidencian los errores estructurales de la iglesia. Además, para contrarrestar el empuje del arco toral del presbiterio, fue necesario levantar un nuevo contrafuerte con sus correspondientes arbotantes. En la parte alta del templo observamos los arcos de descarga cegados del segundo piso de la nave mayor y los vanos del piso superior. La crestería que aparece sobre las cornisas es una obra moderna. Asimismo, en el vano que se abre a la derecha de la portada, podemos distinguir un capitel popularmente conocido como la escena del beso. Continuamos avanzando hacia la zona de la cabecera del edificio, cuya unidad queda rota por la capilla de planta cuadrada añadida en el siglo XVII que se sitúa junto a las capillas radiales. En altura, este ábside presenta un interesante juego de grandes arbotantes y contrafuertes que reciben el empuje de la bóveda de la nave mayor. El sistema de arbotantes, tan característico del gótico clásico, fue reforzado también en este punto, igual que en la fachada meridional, añadiendo un tercer arbotante de hormigón debajo de los anteriores. Sobre cada arbotante se dispone un canal que recoge el agua del tejado y la evacúa al exterior a través de gárgolas decoradas con animales fantásticos. Otro elemento destacado son los grandes vanos góticos a base de arcos apuntados con maineles y pequeños rosetones. La cabecera se remata con una cornisa decorada y una crestería jalonada por pináculos que ha sido rehecha recientemente. Nuestro recorrido prosigue ahora nuevamente hacia los pies de la iglesia por la fachada norte, donde destaca, a la altura del crucero, el enorme volumen de la capilla de San José, realizada por el arquitecto Eladio Laredo a finales del siglo XIX en estilo neogótico. Para su construcción se eliminó la puerta original gótica que era conocida como Puerta del Sancti Spiritus. Asimismo, se empleó en su fábrica una piedra de diferente tono al del resto del edificio, que se encuentra muy deteriorada por los temporales y el azote del mar que se ha cebado durante siglos en esta zona del templo. Una vez que nos encontramos en la portada principal, accedemos a través de ella al interior de la iglesia. Desde este punto podemos apreciar la configuración de la planta del edificio, basilical de tres naves, con transepto acusado en planta pero no en alzado, y ábside rodeado por girola con capillas radiales. Los arcos escarzanos que dividen y apuntalan la nave central son añadidos posteriores, del siglo XVI, destinados a consolidar la estructura de la fábrica. Otro elemento que distinguimos son los pilares que separan las naves. Los del último tramo de la nave donde nos encontramos presentan una estructura diferente al resto. Son de sección cuadrada con columnas de fuste cilíndrico adosadas y poseen un mayor grosor que los demás debido a que tienen que sostener el empuje de las torres. El resto de los pilares son de sección cilíndrica con cuatro columnas semicirculares adosadas. Desde el lugar en que nos encontramos podemos contemplar la decoración del capitel del pilar del último tramo de la nave central en el que se representa un dragón. También apreciamos la ornamentación de las ménsulas que sirven de apoyo a los nervios de la bóveda central del segundo tramo de la nave, a la altura de los segundos pilares. En ella se sitúan dos cabezas con coronas reales que representan a Fernando III a la derecha y a Beatriz de Suabia a la izquierda. En cuanto al alzado, podemos observar que la iglesia muestra un alzado típico del gótico clásico, organizado mediante tres pisos de arcadas apuntadas en el inferior, triforio en el segundo y claristorio en el superior. El segundo piso de la nave central tiene carácter de ándito o pasillo y se organiza a base de arcos apuntados pareados y cegados que se unen por otro superior. El tercer piso destaca por ser ciego en el muro que se corresponde con la nave del Evangelio, mientras que en el de la Epístola se haya recorrido por vanos y grandes rosetones que aportan una gran luminosidad al edificio. Otro elemento que se aprecia desde la entrada de la iglesia es el tipo de cubiertas que posee, a base de bóvedas de crucerías reforzadas con ligaduras en la nave central, siguiendo el modelo de la Catedral de Burgos. Las naves laterales, tal y como apreciaremos en nuestro recorrido por el templo, se cubren con bóvedas de crucería simple. Comenzamos nuestra visita por el interior del edificio, por la nave del Evangelio, deteniéndonos a sus pies, donde se encuentra un Cristo crucificado de tres clavos, realizado a tamaño natural en madera policromada. Sus características formales, en las que se advierte que el tratamiento anatómico del cuerpo es todavía bastante geométrico, apuntan a que su ejecución tuvo lugar en el siglo XIV. A medida que avanzamos hacia el ábside, podemos observar la extraña curvatura que han ido adquiriendo los arcos apuntados, deformados por la presión que ejerce la propia nave lateral sobre la central. Asimismo, aprovecharemos para fijarnos en los capiteles que vamos a ir encontrando en nuestro recorrido, donde predomina la temática vegetal, con algunas escenas de caza y parejas de aves afrontadas. Destacamos el tercer pilar de la nave, decorado con una típica escena de caza en la que unos perros muerden a un jabalí. A la altura del transepto se alza la capilla neogótica de San José, edificada por Eladio Laredo a finales del siglo XIX. Posee planta rectangular de dos tramos con cabecera poligonal y bóvedas de crucería. En el tramo recto que precede a la girola, a la altura del ábside, encontramos un arcosolio peraltado y angrelado que pertenece al sepulcro de Martín Fernández de las Cortinas. Sobre la urna funeraria aparece una copia de la lauda original, de bronce, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La plancha tiene grabada la imagen de un hombre con larga barba que une sus manos sobre el pecho en actitud orante. Está vestido con una túnica y un manto ricamente decorados. La figura se encuentra rodeada por una inscripción con caracteres góticos que alude al comerciante castreño Martín Fernández de las Cortinas, fallecido en 1371. En el fondo del nicho hay una placa de mármol algo deteriorada que hace referencia a varios miembros de la misma familia. A continuación, nos situamos ante una capilla actualmente denominada del Cristo Yacente o Cristo de los Remedios, que en sus orígenes estuvo dedicada a Santo Tomás. Tiempo después, en el siglo XVI, se la conocía como Capilla de los Amoroses, probablemente porque su patronazgo correspondía a este linaje castreño. Posteriormente, en el siglo XVII, esta capilla fue adquirida para su enterramiento por el veedor general de las Armadas y gente de guerra de las Cuatro Villas, don Diego de Noja Castillo. Presenta planta poligonal y se cubre con una bóveda de crucería. Posee tres grandes ventanales y un pequeño vano ciego a la izquierda, formado por un arco de medio punto ligeramente rebajado, sostenido por dos pequeñas columnas. Todo el conjunto se enmarca por otro arco de medio punto. En el interior de esta capilla se custodia una de las obras muebles más importantes del templo. Se trata de un Cristo yacente vinculado con Gregorio Fernández y la escuela castellana del siglo XVII. Es una pieza dotada de una fuerte expresividad acentuada en el rostro. Presenta la cabeza ladeada descansando sobre una almohada y la boca semiabierta, al igual que los ojos. Son característicos de Gregorio Fernández los pliegues angulosos y quebrados de la sábana que hay bajo su cuerpo, que sirve al mismo tiempo como paño de pureza. Otra obra relevante que se encuentra en esta capilla, justo detrás del Cristo yacente que acabamos de describir, es una talla del Cristo de los Remedios, del siglo XVII, atribuida al escultor madrileño Domingo de la Rioja. Es una imagen muy expresiva que sigue la tradición gótica de Cristo como varón de dolores, que con su índice señala la llaga de su costado, mientras que con su mano izquierda sostiene la cruz salvadora. Bajo sus pies aparece aplastada la serpiente, símbolo del pecado, y una calavera. Llegamos ahora a la capilla central. Aunque actualmente se halla bajo la advocación de la Virgen de Santa María la Blanca, en el siglo XVI recibía el nombre de Capilla del Crucifijo o del Cristo de la Agonía, y un siglo más tarde del Santo Cristo y San Blas. Accedemos al interior, cubierto con bóveda de crucería, y vemos, a uno y otro lado de la capilla, dos escudos heráldicos con las armas de los Torre y los Mena, lo que parece indicar que esta capilla pudo pertenecer a doña Ana María de Mena y Torre. Aquí se custodia la imagen de Santa María la Blanca, del siglo XIII, realizada en piedra policromada. Conserva el hieratismo y la frontalidad de tradición románica, pero es algo más esbelta y su expresión más humana, en clara relación con los presupuestos góticos. El niño, que porta en su mano izquierda el globo universal mientras que bendice con la derecha, descansa sobre el brazo izquierdo de su madre. La Virgen lleva en su mano derecha el capullo coloreado que simboliza la fecundidad. Esta imagen fue hallada en 1955, oculta tras un muro del ábside del templo junto a tres tallas góticas de los Reyes Magos. La siguiente capilla, en dirección hacia la nave de la Epístola, es la de la familia Carasa, hoy conocida como Capilla del Santísimo. Fue construida en 1612 para albergar el panteón familiar. De planta cuadrangular, se cubre con una bóveda de crucería con terceletes. Actualmente en esta capilla se encuentra el retablo del Cristo de la Agonía, realizado en el siglo XVII por Francisco Martínez de Arce, maestro vinculado al taller de Liendo. Se trata de un retablo barroco prechurrigueresco de columnas onduladas, cuyo precedente fue el retablo mayor del convento de San Francisco de Laredo, realizado en 1665. Al año siguiente, en 1666, se terminó este de Castro Urdiales. En la calle central se sitúa un lienzo que representa a un Cristo crucificado. Esta obra, cuya cronología se enmarca entre 1627 y 1631, se atribuye al pintor Francisco de Zurbarán. La figura destaca sobre un fondo negro que le aporta gran luminosidad, apoyando sus pies en un supedáneo con dos clavos al estilo de los cristos sevillanos. Tiene alargados el cuerpo y los miembros mientras su rostro se dirige hacia lo alto como implorando a Dios Padre. En las calles laterales del retablo hay dos hornacinas que albergan dos bultos escultóricos que representan a San Juan Bautista a la izquierda y a San Martín de Tours a la derecha. Su estilo nos remite a los modelos que en la primera mitad del siglo XVII elaboraron los escultores del Foco de Limpias Liendo, de ahí que se atribuyan a Juan de Palacio Arredondo, aunque también pueden haber sido ejecutados por el propio Francisco Martínez de Arce, dada su similitud con los que llevó a cabo en el retablo del convento de San Francisco de Laredo. Una última pieza destacada de esta capilla es la custodia del siglo XVIII que se sitúa a la entrada. Proseguimos nuestra visita a la iglesia contemplando ahora la última de las capillas absidiales, dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. Posee una planta poligonal y en cada uno de sus lados un pilar circular que recibe el arco de la bóveda de crucería que la cubre. En su interior, en el ángulo de la derecha, encontramos un lucillo sepulcral enmarcado por un gablete característico del gótico, adornado con brotes vegetales del siglo XV y un arco angrelado. Proseguimos nuestro recorrido por la nave de la epístola en dirección a los pies de la iglesia, deteniéndonos a la altura del transepto para observar con detenimiento el presbiterio, que posee una altura de tres pisos compuestos de arcadas, triforio y ventanales. Elevamos la mirada para apreciar la espléndida tracería calada del triforio, a base de pequeños rosetones sostenidos por columnillas con fuste de madera que estuvieron policromadas. Los capiteles se decoran con veneras o con elementos de carácter vegetal. En el piso superior destaca la serie de amplios vanos separados por maineles y coronados por rosetones inspirados en la Catedral de Burgos. Las vidrieras son fruto de una restauración del siglo XIX. Destaca la clave de la bóveda del presbiterio, en la que se representa al Cordero Eucarístico. Desde el lugar en que nos encontramos, también podemos contemplar con claridad la decoración de florones que recorren la rosca de los arcos apuntados del primer piso. Si dirigimos nuestra mirada hacia el segundo pilar de esta nave, veremos una cabeza masculina que puede representar a uno de los maestros canteros o arquitectos que trabajaron en el templo. A nuestra izquierda contemplamos la Puerta de los Hombres, de tradición clasicista, actualmente oculta tras una estructura de madera. Esta puerta es simétrica a la capilla de San José, situada en la nave del Evangelio. Avanzamos unos pasos hasta la puerta de la sacristía para observar un lienzo que se sitúa sobre ella con una representación de la Virgen con el Niño rodeada por ángeles con una serpiente a sus pies. Se trata de una representación vinculada con los modelos producidos por el taller de Zurbarán. En ella, el rostro de María presenta unas facciones muy dulces, sosteniendo los pies del niño con una mano, mientras que con la otra le sujeta por la cintura. A continuación, nos detenemos en el tercer pilar de la nave para apreciar el capitel donde se representa al avaro con la bolsa colgada al cuello. Nuestra siguiente parada tiene lugar en el tramo del muro que une la sacristía con el pequeño museo parroquial, donde se encuentra un lienzo que representa al rey David tocando el arpa. Esta pieza, atribuida por algunos autores al taller de Zurbarán, apareció en una hornacina situada en el ático del retablo del Cristo de la Agonía cuando fue desmontado para su restauración. Destaca el volumen del cuerpo y la amplitud y vuelo de las vestiduras. Desde aquí nos dirigimos a la capilla de Santa Catalina, de planta poligonal, construida en el siglo XV. Ya en los pies del edificio encontramos una pequeña capilla dedicada a Batisterio, de la misma cronología que la anterior. Con su contemplación finalizamos nuestra visita a la iglesia de Santa María de la Asunción. Si salimos por la puerta principal, nos encontraremos nuevamente en la Plaza de Santa María.
Oh.